Esteban Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia.
Bueno, senador, hay muchos temas para tratar con usted. Siempre son tantos que no alcanza el tiempo, pero sí alcanzan los deseos que tenemos de que usted nos aclare ciertas cosas, como esta, por ejemplo, de la locomotora de la minería que se volvió, fue al parecer, en un peso muerto con el que no puede Colombia. Todos ahora detestan la minería, empezando por la Corte Constitucional, que echó abajo no sé cuántas normas que estaban vigentes en materia de minería, de manera que las empresas mineras tienen que volver a comenzar, o sencillamente que se vayan del país porque no nos interesa. ¿Es posible prescindir en un país minera, rico en minería como Colombia, es posible prescindir de la minería? ¿Por qué la locomotora se convirtió en una maldición?
Doctor Fernando, pues yo diría lo siguiente. Yo creo que aquí estamos cometiendo un error muy grave como país, porque primero muchas personas no han logrado entender el peso que tiene la minería en toda la economía colombiana. Básicamente, si usted mira la participación del sector minero en lo que demandan otros sectores, la construcción representa el 11% de lo que se demanda del sector minero en el país. Los servicios complementarios de transporte son alrededor del 10%. Inclusive, por ejemplo, en el sector de prendas de vestir, demanda 3.3% de lo que produce la minería en el país. Eso sin hablarle de maquinarias y equipos o de bienes manufacturados. Es decir, la minería tiene un efecto que se disemina en toda la economía nacional. Casi que, si usted mira lo que ha estudiado el propio Fedesarrollo, el aumento de un peso en la producción minera genera aumentos en la producción nacional de cerca de 2.4 pesos. Eso simplemente para que se entienda el efecto que tiene. Lo otro es que nosotros nos hemos sentido un país minero y realmente no lo somos. Somos un país con un gran potencial minero. Si usted ve Colombia como productor mundial de carbón, es menos del 1.5% de la producción mundial. En níquel somos menos del 3%, en oro somos menos del 3% también. Eso quiere decir que el país tiene los productos, pero tiene que saber desarrollar su potencial. Y sea esta la ocasión para decir, el gobierno se ha quedado sin política minera seria. Llevamos 6 ministros de Minas y Energía en menos de 6 años de gobierno. La Agencia Nacional de Minería tiene más de 5 directores en el mismo periodo. Y fuera de eso, las decisiones que ha tomado el gobierno frente al sector no pueden ser peores. El gobierno, con la última reforma tributaria, encareció los costos de producción cuando se le advirtió en el Senado de la República: mire, si usted mantiene esa estructura de impuesto al patrimonio, en este momento de desaceleración va a acabar con el sector. Tanto así que la producción de carbón el año pasado cayó 3.3% y la producción de minerales metalíferos cayó casi lo mismo. Y al final del 2015, las exportaciones del sector minero cayeron más de un 35%. La inversión extranjera en el sector, doctor Fernando, cayó un 66% en el 2015. Y como estas situaciones no se resuelven, y adicionalmente se están creando incertidumbres jurídicas todos los días para el sector, yo creo que estamos ante una caída muy grande del sector minero. Que también sea de paso decir, esto también viene asociado con lo que está ocurriendo en el sector petrolero. La exploración en Colombia se vino a pique. La perforación en Colombia se vino a pique. Es más, solamente la sísmica, que es la que está identificando los potenciales de nuevos yacimientos en el país, cayó un 72% el año pasado. Y la perforación exploratoria en el 2016 apenitas va a quedarse con 8 pozos y los taladros están saliendo del país. Y estamos hablando de un sector de minas y petróleo que sigue siendo el sector que más inversión extranjera demanda en el país, que más aporte fiscal tiene para el país. Entonces, la verdad, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que esta famosa locomotora se fundió, y se fundió en detrimento de todos los colombianos.
Senador, y obviamente las decisiones que se toman desde la Corte Constitucional, desde el Congreso de la República, desde la Presidencia, las decisiones regionales, porque ahora resolvimos que los alcaldes y los gobernadores van a tomar decisiones en materia de minería, espantan la gran minería, la minería organizada, seria, sensata, que es capaz de desarrollar sus planes con respeto al medio ambiente, inclusive mejorando el medio ambiente. ¿Eso acaba con la minería o le abre espacio a la piratería de las minas, a la minería informal, es decir, al desastre total y absoluto, al caos que estamos viviendo, por ejemplo, en la minería aurífera?
Sí, es que mire, doctor Fernando, yo creo que este gobierno siempre habla mucho y hace poco. Este gobierno dijo que iba a tener un gran programa de formalización minera. Si usted mira las cifras del sector, las unidades de producción minera que hay en el país, aproximadamente el 63% no tiene título minero. Y además, le voy a decir cosas como esto, casi que cerca del 85-86% de esas unidades de producción minera que están explotando materiales metálicos no tienen título. Y lo mismo pasa con el 40% de las unidades de producción minera que están en el carbón. ¿Y por qué esto tiene que ser preocupante? Porque esas unidades son pequeñas, es más, casi que el 72% de todas las unidades de producción minera en el país tienen menos de 6 empleados, y de esas, cerca del 65% no tiene título minero. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde quedó todo lo que el gobierno tanto alardeaba que estaba haciendo? Pues la verdad es que cuando usted tiene 6 directores de la agencia de minería, usted se da cuenta que ahí no hay ningún tipo de continuidad administrativa. Cuando usted ve que cambian los ministros cerca de cada 9 meses y adicionalmente cambian los viceministros, ahí no puede haber ningún tipo de seguimiento serio porque no hay doliente y no hay responsable. Yo pregunto, ¿qué ha pasado con la política de cierre y poscierre minero? ¿Qué es necesaria? Se ha quedado al garete. ¿Dónde está el mejoramiento de los protocolos ambientales que también se había exigido desde hace harto tiempo en compaginación con lo que venía diciendo la unidad de planeación mineroenergética? ¿Qué ha pasado con el sistema de información geológica y su actualización? ¿Qué ha pasado con el catastro minero? Todo este tipo de decisiones que debían haberse tomado, el gobierno las dejó a un lado y hoy estamos padeciendo las consecuencias. No solamente porque la gran minería está amenazada, sino porque el pequeño minero también está en este momento amenazado por la carga tributaria, por las complicaciones logísticas, por la incertidumbre ambiental, más la incertidumbre legal. Entonces yo le podría decir, a mí me parece que desde todo punto de vista, este va a terminar siendo el gobierno que en lugar de prender la locomotora, lo que hizo fue fundir el sector minero-energético de Colombia. Y eso que no hemos hablado de energía, que también será un tema que me voy a referir esta tarde en el debate. No solamente acabamos con el sector petrolero, no solamente estamos poniendo el sector minero cada vez más en la cuerda floja, sino que en materia de energía el país prácticamente estuvo en apagón. Es que lo que evitó el apagón fueron las exportaciones de Ecuador, no la solvencia del sistema energético colombiano. No se corrigió nada frente a las malas decisiones regulatorias de la CREG. Los señores de la CREG que incubaron muchos de los males siguen allí. No se ha hecho nada para corregir lo que ocurrió con el cargo por confiabilidad y exigir que haya reservas técnicas. No se hizo absolutamente nada para corregir lo que estaba pasando con los precios de escasez. Fuera de eso se hizo una intervención amañada. Y usted que sabe bien de estos temas corporativos, el caso de Termocandelaria, la intervinieron para liberarla de las ofertas en firme. El resto de los actores del sector tuvieron que pagar el descalce en las circunstancias donde tenían costos de operación por encima del precio de escasez. Y después, cuando queda todo medio arregladito, le devuelven a Termocandelaria, así como si no hubiera pasado nada, todos sus activos. Yo creo que lo que estamos viendo realmente es un gobierno que, más que darle en la cabeza al sector minero energético, puso en jaque la seguridad energética de Colombia. Y eso lo voy a demostrar esta noche, esta tarde, en el debate que vamos a hacer en la plenaria del senador.
Bueno, ese debate va a estar de alquilar balcón. A propósito, ¿usted tiene alguna noticia sobre lo que está pasando en Cerro Matoso? ¿Se para o no se para la planta? Porque parar ese horno es muy fácil. Vuelvan a aprender.
Pues, doctor Fernando, yo no estoy enterado de nuevos desarrollos. La información que yo tenía hasta hace pocos días, pues era, primero, las grandes fragilidades que se estaban presentando en materia laboral. Y fuera de eso, a gritos llevaba la inversión en Cerro Matoso pidiéndole al gobierno que interviniera y ayudara a corregir los problemas. Entre otras cosas, Cerro Matoso ha sido uno de los grandes afectados por las decisiones tributarias que ha tomado este gobierno para el sector. Y además llevan prácticamente años suplicando que se le dé atención a lo que viene presentándose en el mercado internacional y a tratar de tomar decisiones tan elementales como mejorar la agilidad de las devoluciones, inclusive retrasar un poco más los pagos anticipados que se tienen que hacer en materia impositiva porque están afectando los flujos de caja de muchas de esas empresas, pero siempre han tenido oídos sordos del gobierno. Y esa es la información que yo tengo. Yo no sé si en la última semana o los últimos tres días ha ocurrido algo distinto, no sé si usted la tenga, yo no la tengo, pero sí quiero demostrar hoy que tanto en carbón como en níquel como en oro, este país lo que está viendo es la ausencia de responsables, la ausencia de política pública y lo que es peor, el incumplimiento generalizado de todas las metas de los planes de desarrollo de esta administración.
Bueno, usted seguramente va a recordar el cálculo que tiene la Asociación Nacional del Petróleo, que dice que se necesitan en los próximos 10 años inversiones extranjeras o nacionales por más de 7,000 millones de dólares por año para que Colombia no se vuelva petróleo dependiente, lo que es sencillamente una locura. Yo no sé si alguien ha hecho el cálculo de qué le pasa a Colombia el día que no pueda exportar petróleo y de qué le pasa el día que lo tenga que importar. ¿Ese estudio está hecho? ¿Alguien ha asumido esa circunstancia que está a 5 o 6 años vista?
Pues mire, cuando empezó la discusión de la reforma tributaria del 2014, porque sea también esta la ocasión, doctor Fernando, el gobierno le ha tratado de echar la culpa de todos los males a la caída de los precios del petróleo. La verdad es que el sector se venía desacelerando desde el año 2012. Y nosotros advertimos en el 2014, en estas circunstancias de caídas de precios, el país lo que tiene que tener como vocación y como meta es mantener la producción y la exploración. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nosotros no somos un país petrolero, pero sí somos un país que depende muchísimo del petróleo, en exportaciones, en regalías, en ingresos para la nación, en recursos de capital de empresas industriales y comerciales del Estado. Y miren lo que ocurrió. La reforma agudizó la caída de la inversión, más de 60,000 puestos de trabajo en el sector se perdieron. Y fuera de eso, la expectativa de reserva, nosotros antes teníamos reservas para 7 años, esta caída de la exploración va a llevar a que las reservas queden más o menos en 5 años y medio, y sigue decreciéndose si es que no repunta la perforación. Pero también hay que pensar una cosa. Aquí el gobierno siempre ha visto dónde sale a captar rentas de donde quiera se estén generando recursos. Y ya Colombia tiene la cuarta carga tributaria más alta para el sector petrolero del continente, después de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entonces te preguntes, ¿será que hay incentivos en ese momento para venir a hacer más exploración en Colombia, sabiendo que en la gran mayoría de regiones del país los costos de transporte, licenciamiento ambiental, traída de naftas y diluyentes porque el petróleo es pesado, van a ser lo suficientemente atractivas? Yo creo que todo esto lo que está haciendo es darle pereza, darle temor, darle incertidumbre para la inversión llegar hacia esas regiones apartadas aprovechando su potencial petrolero. Tanto así que otro de los grandes descalabros es que el país estaba previsto para producir más de 1,000,000 de barriles en estos años. Ya Campetrol está hablando de una producción de petróleo promedio diaria de 885,000 barriles para el año 2016. Para que lo entiendan también los oyentes, por cada 10,000 barriles que caemos de la expectativa de producción que tenía el gobierno, la nación va a dejar de recibir cerca de 180,000 millones de pesos. Y ya estamos hablando de una caída en la producción esperada de más de 100,000 barriles. Eso también agudiza el hueco. Pero, como usted sabe, aquí estamos en el país de las maravillas, el gobierno todo esto lo tapa y fuera de eso mantiene el hueco creciente y le va a dejar a la próxima administración prácticamente toda la responsabilidad del ajuste más doloroso en materia fiscal que va a tener que hacer el país cuando han generado expectativas de posconflicto y de gastos en los sectores que no tienen ningún tipo de sustento fiscal serio.
Senador, cuando salió la noticia de que Colombia había crecido el 2.5%, echaron las campanas al viento para proclamar semejante hazaña. Eso es sencillamente deprimente, eso es destructivo de todas las expectativas de desarrollo social y económico del país. El país tiene que crecer por lo menos al 5%. Pero dijimos, bueno, ¿y de dónde creció el 2.5%? Y empezamos a hacer el análisis y finalmente hubo una gran locomotora del crecimiento que fue el consumo de los hogares. Dijimos, ¿pero cómo consumo de los hogares cuando precisamente los hogares están deprimidos? Cuando el empleo ha caído y cae pues el empleo de los hogares, luego tiene que caer el costo de los hogares. Y entonces empezamos a ver ya cómo el DANE da las respuestas y han caído los consumos de bienes durables, de bienes semidurables, de la mezcla de bienes durables y semidurables. Pero eso sí, aumentó el consumo de hogares en tabaco y alcohol. Eso no es lo más deprimente y lo más grotesco que nos han podido dar como noticia económica, senador.
Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas, doctor Fernando. A mí, pues, usted sabe que yo lo vengo diciendo en su programa desde hace mucho, ya que casi 2 años, que la economía venía en un ciclo muy pronunciado de desaceleración. El gobierno trata de vender un crecimiento del 2.5 comparándonos con otros países como si fuera la gran maravilla. La verdad es que todas las proyecciones que tenía este gobierno en los marcos fiscales para poder cumplir las metas de sus planes de desarrollo, para poder hablar de posconflicto, para poder hablar de todo lo que el gobierno dice y anuncia, estaba basado sobre niveles de crecimiento de más del 4%. Le digo cosas, por ejemplo, como esta. Toda la expectativa de ingresos de las 4G estaban soportadas sobre crecimientos que iban entre el 4 y el 5.5%. Entonces, por eso, en el debate que hice hace pocos días en la Comisión Tercera, le dije al Ministerio de Transporte, al señor viceministro, le dije, dígale al país que todas estos supuestos que ustedes tenían de crecimiento económico, que además van atados con las proyecciones del número de vehículos por día para las carreteras, ya no va a ser así. Un crecimiento del 2.5, uno se preguntaría, bueno, ¿y cuáles fueron los sectores que mejor se desempeñaron? Si usted mira el año pasado, la agricultura creció el 3.3%, minas y canteras creció el 0.6%, industria y manufactura el 1.2%, electricidad, gas y agua el 2.9%, todos crecimientos mediocres. Pero le cuento una perlita, transporte 1.4%, servicios 2.9%. Entonces, cuando usted ve que el gobierno se jacta de decir es que en este trimestre crecimos y crecimos sobre la base de consumo, pues lo lógico, o sea, lo único que está manteniendo la economía en este momento es consumo. Ahora, ¿es ese consumo de calidad? Usted se da cuenta que la construcción ha tenido una desaceleración brutal, brutal. Tanto así que en el año 2014, el crecimiento, yo recuerdo, de construcción de obras civiles fue más o menos del 13.4%. En el 2013 fue el 12. ¿Sabe cuánto fue el año 2015? El 5.4. Y en construcción de edificaciones, nosotros pasamos de niveles de crecimiento del 8.1 en el 2014 y ahora del 2.1 en el 2015. Se está desacelerando. Y me temo yo que en el próximo trimestre o en el próximo semestre vamos a ver ya los efectos, primero, de una confianza del consumidor más deteriorada, de un acceso al crédito más costoso porque va atado con las tasas de interés que aumenta el Banco de la República para contener la inflación, y a eso agréguele que también va a darse, si es que viene la reforma tributaria, una expectativa de mayor costo de vida porque le van a poner IVA del 5% a productos de la canasta familiar, 10% al Internet popular, al acceso a la tecnología y 19% de tarifa generalizada. Entonces yo creo que la combinación de todas las medidas van a conducir a una mayor desaceleración, y lo más grave es que se dé una gran desaceleración con una inflación que no esté cediendo. Porque a la larga esto va a ser una cuenta con una factura que la va a tener que pagar todo el pueblo colombiano y principalmente los más vulnerables.
Eso se llama en economía, recuerdo el nombrecito y la explicación que nos daban, la famosa stan o stagflación. No sé si se pusieron de acuerdo los economistas en ponerle la N o la G, que es inflación con recesión. Ese sí es el cóctel molotov de la economía. Eso sí es sencillamente explosivo y demoledor. Inflación al mismo tiempo que recesión económica, que contracción económica, y en eso estamos. Pero como no nos decimos la verdad, como no somos capaces de hacer un diagnóstico para buscar el remedio, sino que es como en Venezuela. En Venezuela no hay hambre porque no se declara la crisis humanitaria. Aquí no hay crisis económica porque el señor Perfetti no la declara y el señor Cárdenas dice ahora que va a ser una nueva economía. ¡Qué maravilla de descubrimiento! ¿Por qué no nos la habían hecho antes? ¿Por qué no nos la hicieron desde hace 5 años, la nueva economía, en lugar de dejarla para este momento en que estamos, en la postración en que estamos, con unos niveles de desempleo, senador, supremamente graves? Hace poco salió la noticia de que tenemos el campeonato de desempleo femenino en las ciudades de América, y ya habíamos ganado el campeonato en el desempleo juvenil. Senador, ¿estas cosas como que no inquietan al gobierno, como que no le preocupan?
Pues es que, doctor Fernando, a mí, por ejemplo, me parece que el gobierno dice, es que nosotros hemos reducido la pobreza, es que nosotros hemos reducido el desempleo. Ahora, claro, a ver, Colombia viene con unos ciclos de reducción de desempleo que se detonan a partir del año 2002. Pero ojo con esto, nunca me cansaré de decir. A mí me parece que la pregunta que tenemos que hacer es cuál es la calidad del empleo que tenemos. Y cuál es la calidad del empleo versus la necesidad de formalizar la economía. Porque usted sabe, claro, la encuesta del DANE, lo he dicho varias veces en este programa, pues es muy elemental, ¿no? Señor o señora, usted ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración. Y usted contesta que sí, bienvenido al mundo de los ocupados. Claro, bajo ese estándar, usted dice, no, pues miren, en Colombia cómo han aumentado los ocupados. Pero usted empieza a desagregar, empieza a meter el dedo, empieza a escudriñar y se encuentra con lo que ha detectado Estefano Farné del Centro de Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Es uno, los inactivos están aumentando. Dos, el Estado, el empleo público está aumentando, pero la capacidad de generar empleos formales en otros sectores de la economía se está afectando. Tanto así que en el trimestre corrido entre octubre y noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, se perdieron cerca de 100.000 puestos de trabajo en la industria. Y si usted lo mira al trimestre que le sigue, son casi 200.000. Entonces, ¿qué sectores aumentan? Ah, comercio. Ah, yo diría, pues qué maravilla, el comercio está... Cuando lo empieza a escudriñar, se da cuenta que el trabajo que aumenta es el trabajo en cuenta propia. Que eso a la larga es el rebusque. Y es un trabajo, y es un empleo, que desafortunadamente no viene acompañado de las bondades de la formalidad, que son todas las prestaciones y el aportar a pensión y salud. Aquí en un país donde usted tiene 21 millones de ocupados, según ese estándar que le acabo de decir, pero solamente 7 millones aportan a pensión y salud, usted ya se puede dar cuenta de la magnitud de la informalidad. Y después, cuando se pregunta cuántos son los que se pensionan y son menos de 2 millones, la informalidad en el largo plazo es del 90%. Entonces, entre a ver por ciudades y se va a dar cuenta, primero, que el desempleo juvenil en Colombia es pavoroso comparado con otros países de referencia en América Latina. Segundo, si usted le da a una niña de 9 años, como su nieta o mi hija, un juego de crayolas, la encuesta del DANE, y le dice, hágame el favor y me dibuja el perfil de un desempleado colombiano, la niña le va a acabar dibujando una mujer entre 19 y 25 años de edad. Ahí está focalizado también el desempleo más deplorable que hay en el país. Y cuando usted ve los sectores que son llamados a generar empleos estables y dignos en el país, que deberían ser los sectores donde están las empresas formales, usted se da cuenta que en este país la carga tributaria del sistema económico está orientado sistemáticamente para incentivar la informalidad. Porque si usted quiere generar empleos dignos en Colombia, ¿sabe qué necesita hacer? Tener una política económica que se preocupe por tener más empresas. Más empresas son más empleos formales. Más empleos formales son mejor cobertura pensional. Mejor cobertura pensional y mejor certidumbre de ingresos, más inversión y más ahorro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero cada vez que usted ve la política de este gobierno, se da cuenta que todo es para asfixiar al que tiene un peso. Le voy a dar un caso. Yo he estado muy metido en esta discusión de la ley de licores. He estado mirando todos los días en detalle lo que allí se argumenta. Y yo no logro entender cómo el gobierno va a promover una ley que va a incentivar más contrabando,
que va a quitarle más recursos a los departamentos, que va a disparar el consumo de licores en el país de manera informal, ilegal, de contrabando o licor adulterado. Yo no entiendo esa lógica económica. Por eso, si usted me pregunta el compromiso que tenemos nosotros en nuestro partido, en nuestra visión económica del país, es un país donde primero el sistema tributario se simplifique para que le cobre a las empresas lo que realmente debe ser justo y las empresas puedan pagar para que se expandan más empresas en Colombia. Hay que incentivar la inversión en lugar de quitar la plata. Hay que incentivar el ahorro. Hay que incentivar la inversión en tecnología, la reconversión industrial. Pero no me canso de decirlo. Cada vez que yo voy a universidad a hablar con futuros emprendedores, o cuando hablo con emprendedores emergentes, salen con un entusiasmo a la Cámara de Comercio, sacan su registro mercantil, fundan su empresa y al otro día se dan cuenta que el socio mayoritario que tienen, que no ha puesto un peso, se llama la DIAN. Nosotros tenemos que cambiar eso en el ciclo de ver la economía colombiana. Si nosotros seguimos teniendo un sistema tributario extorsivo, tendremos menos empresas, menor inversión, menor ahorro, y obviamente vendrán más desaceleraciones de la economía. O de lo contrario, estará el gobierno todos los días hablando de industria, pero cruzando los dedos de los pies para que llegue una nueva bonanza petrolera que tape todos estos agujeros negros que tenemos en la política económica. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver, más allá de las cifras que podamos tener del DANE o los estudios que a veces se quedan en la frialdad de la estadística. Nosotros necesitamos un modelo económico que genere empleos dignos, inversión, ahorro, competitividad y productividad.
Bonanza petrolera sin sísmica, sin exploración, sin inversión, con una política tributaria completamente hostil contra los mineros y contra los petroleros, de manera que cruce los dedos de los pies a ver cómo se le produce el milagro. Senadora, ¿qué horas es su debate? Y entendemos que 3:00 p.m. ¿Por dónde lo podemos ver los colombianos?
Va a estar en el canal del Congreso, doctor Fernando, y yo creo que será así, alrededor de las 3:30 p.m. Y yo lo que espero después de este debate, porque usted lo verá, no solamente vamos a desnudar todo lo que está ocurriendo en el sector, sino que vamos a formular propuestas que pueden ayudar a que el sector salga adelante de esta grave crisis.
Bueno, ojalá no coincida con algún partido de fútbol, porque los colombianos estamos muy ocupados con la Copa América. Y ahora nos complicaron la cosa con la Eurocopa. De manera,
y creo que hoy juega Messi, además.
Sí. La competencia es brutal. Para las cosas serias no hay tiempo, no hay energías. Es un país que, como el avestruz, quiere enterrar la cabeza en la arena para que no se le vea su estructura, y para que no lo puedan cazar. Bueno, senador, muchísimas gracias, y los que podamos prescindir del partido de fútbol por un rato lo escucharemos con pasión y con entusiasmo, porque el país no puede ser conducido a los abismos a los que ya condujeron otros gobiernos parecidos a este a sus respectivos países. Estamos hablando mucho de Venezuela, estamos hablando poco del Ecuador, estamos hablando poco de la experiencia del Brasil, y resulta que hay que aprender de todas ellas. Senador Iván Duque, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo para usted, para toda la audiencia y sus compañeros en la mesa de trabajo. Y me saluda muy especialmente a mi amigo Will.